Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de reencontrarnos luego de un buen fin de semana, hoy lunes 25 de agosto. Lamentablemente nuestra querida Ivette no está hoy en el micrófono, pero les envía un gran abrazo y tengo el gusto de darle la bienvenida a todos nuestros oyentes y a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago, hoy?
Hola Liet, ¿cómo te va? Qué gusto volver a verte y qué gusto volver a conversar con toda nuestra audiencia. Una nueva semana, una semana esperamos llena de oportunidades, llena de cosas positivas para todos los que nos escuchan y también, por supuesto, para aquellos que no nos escuchan. Siempre le deseamos el bien a toda la gente, porque en la medida que nuestro entorno esté mejor, nosotros también estaremos mejor. Y ojalá que todos en República Dominicana pensemos de esa manera. Hoy es un día bien curioso, es el Día Internacional del Peluquero. No sé si aquí hay conciencia de eso. Lo que sí hay es muchísimas peluquerías y muchísimas personas viviendo alrededor de ese negocio. Les deseamos que sigan siendo exitosos y que sigan permitiéndonos, pues, presentarnos de una manera bastante agradable a nuestros propios ojos, que es lo que más importa. Liet, hablando de nuestros propios ojos, ¿por qué no hablamos de nuestros propios bolsillos y de nuestras noticias aquí en Sumas? ¿Qué trajimos
Por
esta noche?
supuesto. Claro, iniciamos con los factores del día y tenemos que Intel es solo el principio. Trump quiere que Estados Unidos tenga su propio fondo soberano.
Bueno, y tras el discurso del viernes de Jerome Powell, el mercado de las cripto ha liquidado algunas posiciones y se desvaloriza.
Tenemos apertura sombría en los mercados europeos. Vamos a ver algunos detallitos de qué se trata.
Por su parte, el sector financiero dominicano sigue acelerando su transformación digital en este año 2025.
Ya con noticias nacionales tenemos a la superintendente de bancos, quien resalta la fortaleza de la supervisión bancaria y avances en materia de protección a los usuarios.
Y escuchen esto tan simpático, esa transformación digital del 2025 que queremos alcanzar rápidamente este año, en el 2025, también tiene que ver con el Banco Popular y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que han lanzado un taller para desarrolladores de videojuegos. Es que ese es un negocio que a nivel mundial ha tomado mucha relevancia.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña Rafael Dixon, quien hablará sobre la nueva ley de contrataciones públicas.
Sí, recordemos, Liet, que recientemente el Congreso de la República expidió varias leyes. Esta es una de ellas, la ley de contrataciones públicas, con una importancia muy grande para el país. Así que conversaremos en breve con Rafael sobre las ventajas de esta ley, sobre lo que quedó pendiente. Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo. En nuestra estadística de hoy les hablaremos sobre la deuda de los ayuntamientos con las ED.
En seguimiento con un tema de la semana pasada, en el Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar la trampa del ingreso medio. Vamos a conocer de qué se trata el término y algunas implicaciones.
Me gusta que paguemos deudas, Liet.
Así es. Ah, no debemos aquí.
Sí, no debemos. Tenemos que enseñar con el ejemplo y eso hace parte de esto. Bueno, finalmente, ya lo saben ustedes, no despedimos Sumas sin nuestra frase a recordar. A Liet se le olvidó decir algo.
Ah, cuéntame qué pasó.
Hoy es el último lunes de este mes. Esto va
Ay, sí.
Rapidito para
Así
que
es.
Vean. Bueno, así que señores, despedimos el último lunes de este mes con Sumas. Esperamos que nos acompañen durante estos 60 minutos que nos encantan. Seguimos nosotros con los factores.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Noticias de los Estados Unidos y, por supuesto, ya saben ustedes del protagonista número uno de las noticias del país norteamericano, el presidente Trump. Intel es solo el principio. El presidente Trump quiere que Estados Unidos tenga su propio fondo soberano. La entrada del gobierno de Estados Unidos en Intel, forma parte de una estrategia más amplia para crear un fondo soberano de inversiones que podría incluir a muchas más empresas, según ha señalado el asesor económico de la Casa Blanca, el señor Kevin Hassett. En un acuerdo que marcó una incursión de la intervención federal en empresas privadas, la Casa Blanca anunció el viernes pasado la adquisición del 10% del fabricante de chips Intel. La operación, que asciende a unos 8.900 millones de dólares, parte de los cuales provendrán de subvenciones asociadas a la ley de chips, mientras que el resto vendrá de asignaciones gubernamentales independientes para programas relacionados con la fabricación de chips. El asesor económico de la Casa Blanca, el señor Kevin Hassett, ha asegurado que no se trata de una operación aislada, sino que forma parte de una estrategia mucho más amplia, si bien ha enfatizado que el gobierno no se involucrará directamente en las operaciones de las empresas. Él dijo, cito, bueno, creo que esta es una circunstancia muy, muy especial debido a la enorme cantidad de gasto que se estaba destinando a la ley de chips. Pero el presidente lo ha dejado claro desde la campaña. Cree que, en definitiva, sería fantástico que Estados Unidos comenzara a crear un fondo soberano de inversión. Así que estoy seguro de que en algún momento habrá más transacciones, si no en este sector, en otros, aseguró Hassett. El presidente Donald Trump firmó una orden a principios de febrero para crear un fondo soberano de inversión, un mecanismo utilizado principalmente por países con vastos recursos naturales.
Continuamos los actores con el reciente discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien disparó la volatilidad en el criptomercado. Tras una caída inicial, Bitcoin y Ethereum rebotaron moderadamente mientras los inversionistas digieren indicios sobre la dirección futura de la política monetaria. El mensaje fue interpretado como menos agresivo en cuanto a recortes inmediatos de tasas, lo que brindó cierto alivio a los activos de riesgo. No obstante, la cautela prevalece, especialmente tras el retroceso de la jornada. Los analistas coinciden en que, bajo este nuevo escenario, los inversionistas cripto están más dependientes que nunca del lenguaje de la Fed. Un tono más dovish podría reactivar el rally, mientras que una postura firme alargaría la corrección. Se mantiene, por supuesto, el foco sobre el discurso de Powell en el Jackson Hole Economic Symposium. Una señal más clara sobre la inflación y las tasas podrían ser la chispa que reactive la tendencia alcista en el mercado de criptomonedas. Esta situación pone de manifiesto cómo las criptomonedas se han integrado al radar financiero global, reaccionando de manera muy similar a los activos tradicionales. Para algunos analistas, esto confirma que ya no operan en un universo paralelo, sino como un segmento más dentro del sistema de inversiones de riesgo. A pesar de las oscilaciones, Bitcoin y Ethereum mantienen un volumen de transacciones elevado, lo que indica que los inversionistas siguen activos. Esto demuestra que, aunque sensibles a la Fed, las criptomonedas conservan una base de confianza que resiste la volatilidad. En definitiva, el mercado cripto demuestra una sensibilidad notable al discurso de la Fed. El próximo capítulo dependerá de señales macroeconómicas adicionales y del tono que adopte la Fed en sus próximas apariciones.
Bueno, y este tono de la Fed también afecta a otros mercados. De hecho, mientras los inversionistas asimilaban la posibilidad de una próxima bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las bolsas europeas arrancaron esta semana con caídas. En la sesión de esta mañana, los principales índices se situaban en terrenos negativos, a excepción del FTSE 100 de Londres, cerrado, por supuesto, por el festivo en el Reino Unido. El DAX de la bolsa de Frankfurt en Alemania retrocedía 0,4% apenas en la apertura, y el CAC 40 de París en Francia cedía 1,6%. Madrid no se quedaba atrás y el IBEX 35 también corregía a la baja. En general, el paneuropeo Stoxx 600 se dejaba 1,3% apenas empezando la jornada. En el mercado de divisas, el euro registraba una ligera caída frente al dólar. Entre los movimientos más destacados cabe el de la danesa Ørsted, que sufrió un desplome superior al 17% en Copenhague, marcando un mínimo histórico después de que el gobierno estadounidense paralizara el proyecto eólico marino Revolution Wind, que está generando inquietud entre los inversionistas. En contraste, GDE se disparó más de un 17%, tras conocerte que Dr. Pepper comprará la compañía cafetera neerlandesa en una operación que ha sido valorada en más de 15.700 millones de euros. Las bolsas asiáticas, por su lado, empezaron la semana con fuertes avances, impulsadas precisamente por el repunte de Wall Street y las señales de que la Reserva Federal podría ceder y recortar los tipos de interés en los próximos meses. El presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, como nos dijo ya nuestra querida Liet, advirtió el viernes pasado en la conferencia anual de Jackson Hole, en Wyoming, sobre los riesgos que enfrenta el mercado laboral, lo que podría abrir las puertas a recortes un poco más rápidos en las tasas de interés.
Y pasamos a noticias nacionales, iniciando con el sector financiero dominicano, el cual sigue acelerando su transformación digital en 2025, con una integración más profunda de soluciones tecnológicas, plataformas digitales y mejoras en la inclusión financiera. Los principales hitos incluyen la expansión de servicios digitales, así como la banca móvil, asesoría virtual y comparadores de productos financieros que permiten a los usuarios acceder desde sus dispositivos con seguridad y sin necesidad de acudir a sucursales de manera presencial. Además de estas plataformas, se destacan alianzas con fintechs y cooperativas para ofrecer servicios accesibles en línea, así como incentivos regulatorios que promueven la innovación en el sector. Esta aceleración no solo se traduce en comodidad para los clientes, sino también en eficiencia operativa para las entidades financieras, que ahora pueden automatizar procesos internos, reducir costos administrativos y responder de manera más rápida a las necesidades del público. La integración de tecnologías como analítica de datos e inteligencia artificial también ha permitido perfilar ofertas más personalizadas. Por ejemplo, recomendaciones de ahorro o inversión según el comportamiento financiero de cada cliente, retrasando así un servicio más cercano y predictivo. No menos importante es el enfoque en la seguridad digital. Con el aumento de transacciones en línea, las entidades han fortalecido sus infraestructuras de ciberseguridad, incorporando la autenticación biométrica y canales encriptados, reforzando así la confianza del usuario en el entorno digital. Esta transformación digital del sector dominicano no solo moderniza la experiencia del usuario, sino que también sienta las bases para una industria más eficiente, inclusiva y segura.
Miren, el sector financiero dominicano sigue acelerando y tenemos entonces que la Superintendencia del Mercado pues también se preocupa por esas áreas y resalta la fortaleza de la supervisión, no solo en temas como lo vimos la semana pasada de tecnología, de avances, de innovación, sino también en la materia de protección a los usuarios. Y es que la superintendencia ha impulsado un proceso sostenido de fortalecimiento orientado a fomentar la estabilidad, la transparencia y la resiliencia del sistema financiero bancario. Al presentar los resultados del último año, el señor superintendente Alejandro Fernández W. expresó que esto ha sido posible gracias a la adopción de enfoques modernos como la supervisión basada en riesgos, la aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas y la ejecución de inspecciones temáticas y especiales, elevando así los estándares de vigilancia y de control. El funcionario detalló que bajo el modelo de supervisión basada en riesgo, desde agosto de 2024 se realizaron 31 inspecciones abordando áreas claves como gobernanza, auditoría, cartera de créditos y gestión de liquidez. Además, se ejecutaron inspecciones temáticas sobre portafolios de inversión, tesorería y mercado cambiario. En el ámbito fiduciario, se supervisaron cuatro sociedades fiduciarias y una entidad de intermediación financiera con enfoque en la gestión de riesgos y revisión de fideicomisos. En paralelo, se ha avanzado en el desarrollo de herramientas tecnológicas de supervisión, SupTech, incluyendo sistemas automatizados de monitoreo y alertas. El proyecto PANF, que ha sido desarrollado junto al Banco Central, que fue reconocido con el segundo lugar en el Premio Nacional a la Innovación Pública, reafirmando así el liderazgo de la Super de Bancos en la modernización del servicio público financiero. Las tareas de supervisión de las entidades han ido acompañadas de importantes iniciativas normativas. Durante este periodo comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025, la Super de Banco ha dictado 13 circulares, 17 cartas circulares, dos instructivos y un nuevo manual de solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones.
Finalizamos los factores con el Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, quienes dieron inicio al programa intensivo Bit a Bit, Aprende, Crea y Monetiza tu Talento, una capacitación de 8 semanas enfocada en fortalecer habilidades técnicas y profesionales de jóvenes dominicanos en la industria de los videojuegos en el marco de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos. El contenido formativo abarca fundamentos de la industria creativa, gestión y propiedad intelectual, marketing digital, además de presentación y financiamiento de proyectos. Estará a cargo de expertos nacionales e internacionales con amplia trayectoria, entre ellos Andrew Linda, Carolina Morales, Jackie Núñez del Risgo Mejía y Vilya Payano. La apertura contó con ejecutivos del Popular y autoridades del Ministerio, representantes de la Asociación Dominicana de Desarrolladores de Videojuegos y facilitadores del programa. La iniciativa se inserta en la apuesta del Popular por la economía naranja, reconociendo a las industrias culturales y creativas como motores de innovación, empleo formal y crecimiento sostenible. La entidad ha impulsado proyectos para visibilizar y fortalecer el ecosistema creativo, como los préstamos personales Emprendedores Naranja y la publicación Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja, con su portal de referencia en dominicanacreativa.com. El Banco Popular subraya que la industria de videojuegos en el país muestra crecimiento con nuevos emprendimientos y productos propios. El programa se propone a impulsar ese talento emergente, conectarlo con buenas prácticas y acercarlo a rutas de financiamiento y networking, reforzando así el vínculo entre la creatividad y la sostenibilidad económica en el país.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Ustedes no se vayan porque ya volvemos a conversar a fondo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Yo sé que ustedes estaban esperando que rápidamente terminaran nuestros factores de hoy para empezar a conversar a fondo con nuestro respetado y querido licenciado Rafael Dixon Morales, quien viene en sumas trayendo un tema que es de mucha relevancia para el país: cómo las contrataciones públicas, las alianzas entre el sector público y el sector privado pueden generar crecimiento y riqueza para todos. Por supuesto, todo esto dentro de un marco de gobierno corporativo, dentro de un marco regulatorio, unos procesos bien establecidos para evitar aquello que todos detestamos tanto: la corrupción. Y en ese entorno, como les dijimos en nuestra agenda de hoy, pues vamos a hablar de la nueva ley de contrataciones públicas. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? Qué gusto que nos vuelvas a acompañar aquí en Sumas.
Hola, Santiago, pues para mí siempre es un placer y un honor compartir contigo y con toda la audiencia de Me Sumas. compartiendo temas de interés.
Bueno, en este último ciclo legislativo, la verdad que se promulgaron muchas leyes interesantes y de mucha importancia para el país. Una de ellas, la nueva ley de contrataciones públicas, con la cual se buscaba dar un paso firme en la transformación del Estado dominicano para una mejor administración de los recursos públicos en ese entorno de responsabilidad y bienestar común que todos los estados deben tener en mente. Rafael, ¿esta nueva ley trae novedades? ¿Realmente sí representa un cambio? ¿Qué pretende esta ley? ¿Sí tiene la capacidad de modernizar la contratación pública como se deseaba? ¿Nos quedamos cortos? No sé, cuéntanos un poquito sobre esta reciente ley que va a entrar en vigencia, o ya entró en vigencia, no lo sé. ¿Ya entró
no,
o va a entrar?
No, va a entrar, tiene un vacatio legis.
Ok.
Sí, mira, el pasado 28 de julio, pues el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulga la nueva ley de contrataciones públicas, la número 4725, que casualmente, pues, tiene la misma numeración que la ley de alianza público-privada, que es 4720. Pero son dos,
¿cierto?
Son dos leyes completamente distintas, con enfoques distintos y con 5 años de diferencia. Pero de verdad que era una ley que se necesitaba, era un requerimiento de hacía varios años de dotar al país de una legislación más novedosa y que corrigiera una serie de aspectos importantes que ya habían cometido y agotado su tiempo, su cometido, la ley 340-06, que todavía sigue vigente, porque esta ley, la ley 4725, la nueva ley de contrataciones públicas, pues tiene un periodo de entrar en vigencia, tiene un vacatio legis que entrará en plena efectividad a partir de 180 días, es decir, probablemente ya será en enero del año que viene. Cuando, o sea, 180 días contado a partir de su promulgación, es que cuando se hace completamente efectiva. Durante ese periodo, pues vendrán toda una serie de procesos de profesionalización, de capacitación bajo esta nueva ley, estos procesos que trae, y también, pues, un reglamento que se tendrá bien a dictar. ¿Qué novedades tiene esta ley y qué aspecto? Yo creo que uno de los principales aspectos que tiene o que trata de buscar la ley es presentar una mayor trazabilidad, transparencia en todo el proceso de compra, desde su planificación hasta su terminación y obviamente pasa durante la vida de su ejecución. Una de las principales falencias que tiene nuestro sistema de contratación pública actual es el proceso de planificación, porque ahí tenemos grandes oportunidades. La ley trata de maximizar y eficientizar esa parte. Y el segundo gran desafío que tiene es nuestro sistema actual, es el proceso de ejecución. Y la ley trata también de incorporar algunos elementos particulares al respecto. Rápidamente, y luego seguimos el conversatorio, introduce aspectos de compras sostenibles e inclusivas, presenta nuevas modalidades de contratación, tratando de incentivar la participación de las pymes y de empresas lideradas por mujeres, por ejemplo, y pues introduce o trata de tener mayor aspectos de tipología de penal. Es decir, que haya un mayor nivel de consecuencia ante la violación de la normativa. Se establecen sanciones concretas ya por el soborno, sanciones penales me refiero, sobre soborno, corrupción o colusión. Yo creo que eso es una parte importante que hay que resaltar.
Un paréntesis, perdón, te interrumpo, porque ese es uno de los temas que yo creo que normalmente quienes no participamos del Estado solemos cuestionar más, el tema de el régimen de consecuencias, ¿no? El régimen de sanciones para, bien sea para irregularidades, para temas de corrupción o para incumplimientos. Tú hablas de incorporación de sanciones penales, ¿verdad? Para buscar prevenir y castigar esas irregularidades. Sin embargo, a uno como ciudadano en últimas, pues si bien le parece satisfactorio que si se cometió un delito, las personas que hicieron esa defraudación, ese acto de corrupción estén en la cárcel, en buena medida lo que más le gustaría a uno es que devuelvan el dinero que se tomaron. ¿Eso está previsto en esta ley o solo se habla de un tema de sanciones penales? Y te digo, alguien se robó 500 millones de pesos y está aprobado que efectivamente correspondió a un acto de corrupción. Pues a uno obviamente le parece bien que esa persona vaya a la cárcel, esté unos años en la cárcel, pero además le agradaría muchísimo que tenga que devolver ese dinero con intereses y con todo lo que financieramente corresponde. ¿Esta ley trata algo de eso o solo se queda en el ámbito penal?
A ver, el proceso de devolución siempre, ante un proceso penal puede haber un decomiso estableciendo esos bienes vinculados al proceso. En el caso concreto, no. Hay otra legislación que lo puede contemplar. El Código Penal, por ejemplo, cuando se ve todo un tema de lavado de activos, hay todo un proceso distinto. Pero aquí se trata de violaciones. Por ejemplo, vinculadas al soborno para obtener una obra que no se hizo de manera efectiva. Entonces, aquí el incentivo es a tratar de desviar y obviamente establece sanciones pecuniarias de multas de varias veces el monto de la suma ofrecida. Es decir, si se prueba que para usted obtener un contrato, usted pagó 10 pesos, aparte de la sanción penal, el proyecto, bueno, la ley nueva ya dice que puede ser sancionado hasta 10 veces el monto que se probó
Ah, eso está muy bien.
como soborno. Pero no, porque de ahí no sé, lo que pasa es que lo que tú comentas, que es muy, muy interesante, Santiago, tiene varios componentes. Otra cosa es el dinero que se haya podido obtener de manera inadecuada. Aquí lo
Sí,
que se
sí,
obtuvo
sí.
fue el contrato de manera inadecuada y obviamente eso pudo haber tenido una rentabilidad. Ahora, cuando ya yo descubro cuando hay un lavado de activos, que es lo que tú te haces referencia, yo he conseguido una serie de activos, porque muchos de estos procesos son, no solamente, ahora tenemos el soborno ya tipificado de otra forma, la corrupción. Por la contratación pública o colusión, que tiene sanciones concretas y multas, pero también se puede derivar de ahí un tema de lavado de activos y ordenar el decomiso de alguno de esos bienes, como ha ocurrido recientemente en algunos procesos penales. Pero otro elemento que me gustaría compartir, que creo que vale la pena señalar, en todo el aparato de la nueva ley, son lo que trata de buscar derivado del procedimiento de selección. Si trata de que el proceso de contratación pública sea un poco más efectivo y más ágil y introduce unos nuevos procesos que, si bien se le Si bien se ajusta y se moderniza un poco, para mí creo que pudo haber sido más avanzado de cara a como yo veo la administración pública y una sociedad en el siglo XXI. Entonces yo creo que todavía ahí hay oportunidades de mejora, pero evidentemente que es un enorme avance y otro elemento bastante actualizado a lo que existía en la ley de la ley 340, que es la ley de contratación pública tradicional.
Excelente. Rafael, Un temita ahí que de repente llama la atención. ¿Esta ley de contrataciones públicas tiene alguna relación con las alianzas público-privadas o no? ¿Tú cómo lo ves?
No, 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 son para proyectos completamente distintos, porque estas son obras y servicios que se hacen básicamente por contratación tradicional a través de pago por impuestos, ¿no? O sea, por los impuestos, por el presupuesto que tienen las instituciones públicas. Entonces, esta es una ley que regula, por ejemplo, la construcción de una escuela sencilla, la construcción que la financia el ministerio correspondiente, o la adquisición de vehículos, o la contratación de una consultoría para, por ejemplo, algo en Hacienda. Es decir, o softwares, son aspectos concretos. Aquí no, de hecho, excluye de manera concreta los proyectos de alianzas público-privadas o incluso, o debe de ser excluido también los procesos de concesiones. Hay todas unas exclusiones que no se aplican por esta ley, sino que se regulan por la otra. Pero evidentemente que hay grandes obras de infraestructura que se pueden ejecutar bajo esta ley. Por ejemplo, cuando usted va a ampliar una carretera, si yo no la voy a concesionar y yo tengo el presupuesto, tengo los fondos disponibles desde las instituciones públicas, pues yo hago mi proceso de contratación tomando una de las alternativas que establece esta ley y va a ser esta ley la que voy a aplicar. Por ejemplo, si ahora se discute si la contratación de la carretera del Ámbar se puede realizar bajo esta nueva ley. Yo creo que es algo que se puede explorar. Si la administración pública tiene un funding o piensa financiarse para hacer esa carretera u otra obra importante de infraestructura, lo puedes realizar a través de esta ley, sin que haya un proceso de concesión o de alianza público-privada.
Qué interesante. Rafael, definitivamente esta ley permite aquello que se predica, mayor transparencia, mayor trazabilidad, mayor eficiencia. De hecho, entiendo que también van a, dentro de este periodo de 6 meses, van a lanzar una plataforma tecnológica que se va a llamar Eficompras RD, que es una tienda virtual para compras menores que se elaboren de manera más transparente, más abierta. ¿Tú sí crees que definitivamente esta ley marca un marco, valga la redundancia, mucho más sólido, mucho más eficiente para las contrataciones públicas? ¿Te sientes como abogado satisfecho con lo que se ha logrado?
Mira, yo creo que hemos hecho un gran avance sobre lo que teníamos. Yo creo, yo soy consciente que muchas veces para que existan nuevos cambios uno tiene que ser no conformista, pero sí aceptar y entender lo que es posible en cada momento. Entonces yo creo que era una ley que tenía varios años en discusión y por una u otra razón no pasaba. Fíjense el ejemplo del Código Penal que duró años, décadas, mejor dicho, en discusión hasta que finalmente se aprobó hace pocas semanas. Entonces esta ley tenía años también discutiéndose y esto fue lo que se aprobó. Creo que hay un gran avance, insisto, creo que perdimos aquí una oportunidad que bien puede ser subsanada en el futuro de agilizar procesos tecnológicos, pero sí que creo. Y procesos particulares, no estratégicos. Yo lo comentaba, creo que la última vez que hablábamos sobre los aspectos geopolíticos y geoestratégicos de las contrataciones públicas, tener un proceso diferenciado. Yo creo que ahí hubo una oportunidad que se pudo incluir, pero sí que es un avance, sí creo que va a ayudar a seguir transparentando las contrataciones públicas y evidentemente el tema principal aquí va a ser cómo lo ejecutamos. O sea, ya tenemos una normativa que nos acerca más al siglo XXI, creo que todavía le faltaron algunos elementos, pero nos acerca bastante y es mucho mejor de lo que teníamos. ¿Cómo ejecutarlo? O sea, ¿cómo implementarla? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Yo creo que es un reto que tienen las autoridades actuales para que toda la comunidad y todo el ecosistema entienda la relevancia de hacerlo, lo asuma como tal, y luego entonces algunas particularidades que yo iré escribiendo y comentando poco a poco, creo que podemos seguir avanzando. De momento yo creo que hay que darle un respaldo a la administración pública y apostar por una muy buena implementación de la ley y que utilicemos este momento y aprovechemos para mejorar lo que tenemos actualmente y ya luego de que esté aplicando, pues señalar algunos aspectos que yo creo que son necesarios para seguir transformando el régimen de contratación pública y yo creo que uno de ellos es la necesaria ley de concesiones generales que necesita el país adicional para adicional a lo que a las figuras que ya tenemos, que es la alianza público-privada y la contratación tradicional que viene a ser regulada por esta ley de 4725.
Oye, me interesa muchísimo, Rafael, de que ojalá en tu próxima participación, ya que mencionaste el tema, tratáramos sobre concesiones, porque es que en muchos países, creo que incluido la República Dominicana, se ha tendido a malinterpretar y a tildar de no deseables las concesiones, cuando en realidad son todo lo contrario, permiten definitivamente que se hagan algunas transacciones que facilitan que la inversión privada se dé, que facilitan que efectivamente el capital que necesita el país para seguir creciendo, pues venga, tenga interés, etcétera. Entonces me interesaría que tratemos ese tema de concesiones. ¿Te parece bien si lo miramos para un próximo?
Me parece fenomenal y creo que cae como anillo al dedo a lo que está viendo nuestro país, que tenemos una ley de APP con muchas oportunidades ahí, tenemos una nueva ley de contratación pública, pero nos hace falta un marco moderno, sostenible, que permita conjugar estos tres elementos, que es la ley de concesiones, y yo creo que es un excelente tema para poder comentarlo y discutirlo con amplitud en nuestra próxima sesión.
Fabuloso, entonces te esperamos Dios mediante dentro de 15 días, ya escucharon ustedes, para hablar de concesiones. Un tema picante, un tema interesante y un tema sobre todo con mucho potencial y proyección para la República Dominicana. Rafael, muchas gracias por sacar unos minutos de tu apreciado tiempo para compartir con la audiencia de Sumas.
Muchas gracias, Santiago, y nos vemos en 15 días.
Feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, hemos venido hablando un poquito del tema energético. La semana pasada lo hablamos a raíz de los apagones que sufrimos por cuenta de la salida en operación de una de las partes de Punta Catalina. Y hoy seguiremos hablando de estadísticas de energía. Es que hasta mayo de este año, los ayuntamientos tenían una deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía eléctrica o de distribución eléctrica, las EDES, de un monto cercano a los 18.150 millones de pesos, lo que representaba un 54% de la deuda total de estas empresas, que asciende a 33.580 millones de pesos. EDE Norte y EDE Este tienen un balance a ser compensado por los ayuntamientos por cerca de 702 millones de pesos, según explica el ministro de Energía y Minas en el informe de gestión comercial de las sedes que fue expuesto en el portal web. El informe muestra que en el caso de Sur se verifica un balance de 71 millones de pesos a favor y esto refleja un monto de 631 millones por compensación de estos a las EDES.
Descifrando el mercado, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta sección que es patrocinada por Altio, a mí me gusta muchísimo porque siempre aprendo y siempre discuto con una persona, no solo a la que aprecio muchísimo, sino a la que también admiro muchísimo, nuestro querido Víctor Reyes. Bienvenido, Víctor, a tu sección. ¿Cómo estás? ¿Cómo va este inicio de semana?
Buenas noches, Santiago, Liet. Muy contento de estar con ustedes acá, como todos los lunes, y bueno, manos a la obra, descifrar otro tema más.
Así mismo es, Víctor, un gusto tenerte por aquí esta noche. Y bueno, me parece que el tema, vamos a tener como una clase de macro. Cuéntame, ¿de qué se trata lo que hablaremos hoy, Santiago, para mencionarlo?
Recordemos que la semana pasada estuvimos conversando con Víctor precisamente sobre temas macro, sobre el rápido crecimiento de la economía dominicana, como, bueno, hablamos bastantes cosas. Y dentro de eso, al finalizar la intervención de Víctor, yo le preguntaba por la trampa del ingreso medio, porque hemos visto cómo la República Dominicana durante este año ha desacelerado su crecimiento. Ojo, no es que haya dejado de crecer, sigue creciendo y de hecho creo que es en la región uno de los países que mejor desempeño sigue teniendo en materia económica. Sin embargo, se ha desacelerado un poquito frente a lo que nos había acostumbrados. Y algunos analistas y economistas comenzaban a preguntarse si será que es que la República Dominicana podría estar cayendo en la trampa del ingreso medio. Así que vamos a aprovechar a Víctor para conocer un poquito más sobre qué es esto de la trampa del ingreso medio, de qué se trata, de dónde surge el término, cómo se puede superar, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y si existen algunas estrategias para superar la trampa. ¿Qué dices, Víctor? ¿Te animas a ayudarnos con todos
claro,
esos temitas?
Claro, esa es una muy buena pregunta, Santiago, pero primero vamos a ver qué es el es la trampa del ingreso medio. Primero entender, obviamente, que el ingreso en una economía se tiende a medir por el PIB real per cápita, ¿no? Que no es más que la producción de bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo, regularmente anual, de manera en relación a sus habitantes, ¿no? Y básicamente eso también está atado al crecimiento económico. Las economías que crecen su PIB real per cápita o su ingreso por persona crece, pues eso se traduce regularmente en mejorar el bienestar, reducción de la pobreza y la ampliación de las oportunidades sociales a lo largo del tiempo cuando es sostenido. Ahora bien, hay un concepto, ¿no? Que es la trampa del ingreso medio, que fue, vamos a decirlo así, popularizado a principios de los 2000 por algunos economistas, impulsado también por el Banco Mundial, adoptó el concepto de la trampa de ingreso medio. Y básicamente, lo que consiste en términos muy generales, aunque vamos a hablar específicamente de cada uno de esos términos, es la situación en que un país alcanza niveles de ingreso medio, pero se estanca y no logra transitar hacia la categoría de ingreso alto. Los países se clasifican por ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto. Entonces, la trampa del ingreso medio, en términos muy sencillos, se trata de el estancamiento en la segunda etapa, en la de ingreso medio, y no logrando alcanzar así la de el ingreso alto.
Víctor, ¿y hay algún rango para cada uno de estos tipos de ingreso? ¿Ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto? Es decir, ¿es posible establecer más o menos, decir, yo qué sé, un ingreso bajo puede ser entre 0 y $2,000 per cápita, ingreso medio entre, yo aquí especulando, $2,000 y $15,000 per cápita, no sé, e ingreso alto más de $15,000? ¿Existe alguna medición más o menos que le permita a uno establecer esa clasificación en esos tres tipos de ingresos?
Sí, mira, el Banco Mundial, por ejemplo, como te mencionaba, como te dije, adoptó todo este esquema de la medición del ingreso hace ya muchas décadas, y periódicamente actualiza esos niveles de ingreso. Entonces, un país que tiene un ingreso per cápita, ¿no? De medio, vamos a decir, ingreso del 1.445 dólares hacia abajo se conoce como ingreso bajo. Ingreso mediano bajo entre 1.146 dólares y 4.515 dólares. Ingreso mediano alto entre 4.516 dólares y 14.005 dólares. E ingreso alto más de 14.000 dólares.
O sea que la República Dominicana caería en la clasificación de ingreso medio alto, digámoslo así.
Medio alto, exacto. República Dominicana, para el último dato que tengo acá disponible, en 2023, son 9.310 dólares, lo que lo situaría en un país de ingreso medio alto.
Víctor, ¿y existen algunas causas para esa llamada trampa del ingreso medio? Es decir, ¿hay algunas
Claro.
características particulares que permitan decir, oiga, es posible que efectivamente un país esté amarrado en ese, digámoslo así,
Sí.
rango de ingreso que no le permite subir a pasar a ser
Sí.
un país de ingresos altos?
Claro, mira, cada caso de cada país hay que estudiarse, tiene que de estudiarse de manera muy particular, ¿no? Sin embargo, en base a la evidencia empírica de países, por ejemplo, latinoamericanos y países en vía de desarrollo, se han identificado cuáles son las principales causas. Eso no quiere decir que un país que se quedó estancado necesariamente cumple con lo que te voy con todas las características que te voy a mencionar. Principalmente, uno es el tema de la estructura productiva. Economías con estructura productiva que son rígidas, ¿no? Básicamente que dependen mucho de la exportación de un recurso natural o cuya manufactura es de bajo valor agregado y no logra avanzar a sectores de mayor complejidad tecnológica o de mayor concatenamiento tecnológico, tiende a ser una de esas causas. Países que son exportadores de commodity, hay muchísimos casos de esos tipos de países, pero no logran transferir esa riqueza, ese aumento de ingreso no se traduce en un aumento de la productividad del trabajo. Instituciones débiles también, ¿no? Cuando hay falta de un Estado de Derecho, cuando hay mucha corrupción, cuando hay ¿no? Muchas políticas enfocadas al corto plazo, no hay una visión de sostenibilidad y de desarrollo de largo plazo como país, pues todos estos factores pues inciden también en eso. Otro factor, Santiago, bien importante, que está muy dedicado, muy obviamente, lo mencioné ahora, con el tema de la productividad del trabajo, es el tema del capital humano, ¿no? Déficit, por ejemplo, en educación superior, en innovación, en formación de habilidades que impacten la productividad es otro tema. Si en la economía no desarrolla el capital humano suficiente, pues obviamente esto se traduce a que el ingreso de la población no se va a ver afectado por un aumento en dicha productividad, valga la redundancia. Otro factor que ha pasado también, envejecimiento de la población, ¿no? Factores demográficos como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral y la brecha de desigualdad, ¿no? Pues también son causas que explican esa trampa del ingreso medio.
Víctor, y ya que tú mencionas, si uno mira esas trampas, perdón, esas causas que lo llevan a la trampa del ingreso medio a diferentes países, ¿podría uno pensar entonces en algunas estrategias para superarlo? Me imagino yo, por ejemplo,
Sí.
tú decías que el quedarse con exportación de commodities, de productos muy básicos, sino pasar a sectores un poco más innovadores, más, me imagino entonces yo que. Y el capital humano, tú resaltabas esos dos temas, ¿no? Me
Claro.
imagino entonces que la inversión en educación y en innovación, pues es
Claro.
una de las estrategias claves para no quedarse encerrado en esa
Claro.
trampa del ingreso medio, ¿o no?
Sí, claro. Es totalmente así. Y de hecho, para que nuestros oyentes entiendan un poco mejor, en términos más prácticos, cuando uno toma cualquier libro reciente de desarrollo económico y todo lo demás, con evidencia empírica, con datos, por ejemplo, Latinoamérica se caracteriza por eso. El caso de, por ejemplo, Brasil y México son casos clásicos, ¿no? De países que se atraparon en el ingreso medio. Y si ustedes se ponen a pensar en Brasil y en México, van a ver que muchas de las características que acabamos de mencionar se cumplen en esos países. Pero en contraste, por ejemplo, los tigres asiáticos, entiéndase Corea del Sur, Taiwán, Singapur, lograron escapar, obviamente, de esa trampa del ingreso medio gracias a políticas de largo plazo bien definidas de industrialización, de innovación, de educación de calidad, no favoreciendo la inversión en sectores de alta tecnología y de alto valor agregado. Entonces, eso, es decir, esto que estamos hablando no es solamente un tema teórico, es un tema que realmente explica por qué países hoy se encuentran donde se encuentran. Un grupo de países en Latinoamérica se encuentran donde se encuentran y otros países alrededor del mundo pues han podido despegar, producto obviamente de superar esa trampa.
Víctor, este término que como tú dices fue acuñado por el Banco Mundial, digámoslo así, o tuvo sus orígenes en los trabajos de Idermin Hill y Horny Caras en el
Exacto.
2007, ¿ha tomado relevancia para otros países de América Latina o solamente para esos países del sudeste asiático? Es decir, ¿esto es una realidad para muchos países de Latinoamérica y alguno lo ha llegado a superar, la trampa del ingreso medio, o todos están atrapados aquí?
De Latinoamérica.
Sí, señor.
Bueno, hay países que han despegado bastante. No quiero decir que han, yo creo que roto, por ejemplo, el caso de Chile, de la región, ha sido un país que ha avanzado bastante. Y Chile, si te das cuenta, es un país también exportador de principalmente la parte de metales, de cobre,
Sí, de
¿no? Que exporta
minería.
commodities y en las últimas 2, 3 décadas es un país que ha tenido avances muy importantes. Obviamente tiene sus retos, como todas las economías, pero dentro de América Latina, yo diría que si hay un país que ha tratado de rebasar la trampa de ingreso medio es Chile.
Víctor, República Dominicana, en tu
Sí.
opinión, ¿estaría cayendo aquí en esta trampa del ingreso medio? ¿Tenemos cómo superarla? ¿Las inversiones se están dirigiendo a donde deberían ser? De hecho, este año, por ejemplo, yo he escuchado, o aquí en Sumas hemos escuchado, que en las noticias, en la prensa, hay bastante crítica por una caída en la inversión de capital de parte del Estado. Más bien que se ha utilizado mucho presupuesto para el gasto corriente y no tanto para la inversión estructural, para la inversión de mediano y largo plazo. ¿Eso podría estar afectándonos? ¿Valdría la pena una revisión para evitar que caigamos en esta trampa y quedemos atrapados por décadas? Porque entiendo que este es un tema en el cual muchos países han durado décadas y no han podido superarlo.
Y mira, obviamente la parte de infraestructura tiene un componente importante. Es importante ver la calidad de ese gasto de infraestructura, porque tú no es solamente un número, en lo que me refiero, un porcentaje del Producto Interno Bruto, sino la calidad de ese gasto en infraestructura. Eso explica en gran parte, eso puede ayudar, pero yo creo que también la parte del capital humano es igual de importante. Y la parte de tener una visión de desarrollo que vaya enfocada a priorizar ciencia, tecnología, la parte de ingeniería, ¿no? Todas estas partes de tecnología, ¿no? De estas industrias tecnológicas que si tú te das cuenta, Santiago, es necesaria la infraestructura, sí es necesaria, pero también es necesario el capital humano. Porque si tienes la infraestructura y no tienes el capital humano, es la mezcla de esos recursos, ¿no? Los recursos del capital. Y obviamente y los recursos humanos, al final del día, la combinación propulsada por una serie de políticas, ¿no? De una visión país de futuro, es lo que ayudó, por lo menos en el caso de los tigres asiáticos, a superar, ¿no? A rebasar esa trampa. Yo creo que todavía, para llegar a una conclusión, Santiago, en mi opinión, de si estamos en esa trampa, habría que esperar unos años, ¿no? Yo creo que la República Dominicana sigue mostrando, tú bien lo dices, el crecimiento se ha ralentizado un poco. Sin embargo, todavía no podemos llegar a la conclusión de que somos víctimas de la trampa. Es probable que suceda, sí puede suceder, pero yo creo que los próximos 5 años serán vitales, Santiago.
Bueno, esperemos a ver, ojalá que siga siendo lo mejor para la República Dominicana y que efectivamente no caigamos en la trampa del ingreso medio, sino que pasemos por ahí derechito hacia el ingreso alto, porque la verdad que la población dominicana se lo merece. Querido Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos dentro de otra semana para poder descifrar otro tema en detalle.
Buenas noches a ambos. Bye.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el final de nuestro programa y llegó el momento de nuestra frase a recordar, una frase que nos gusta, que siempre queremos que ustedes se lleven en la mente y sobre todo que los ponga a reflexionar. La frase de hoy, ¿qué tal está, Liet?
Bueno, nos la envió Ivette y es de Xavier Martínez. Y Xavier dice: beneficio es vanidad, liquidez es supervivencia. Les
Dos
confieso que
características.
cuando la envió me quedé como reflexionando,
Sí, dos características muy importantes de las inversiones, ¿no? Siempre que invertimos queremos pues que tenga rentabilidad, que tenga beneficio, pero no nos podemos olvidar, ahí el pedacito de liquidez es supervivencia, no nos podemos olvidar que parte de esas inversiones debemos mantenerlas líquidas, debemos mantenerlas de manera que si llegamos a requerir, no todas, pero un pedacito de esas inversiones, podamos hacerlo sin mayor dolor de cabeza, sin mayor dificultad. De ahí la importancia de tener un portafolio bastante balanceado que nos permita, por un lado, maximizar nuestro beneficio y por el otro, contar con esa liquidez que de repente podemos llegar a utilizar. No solo para una emergencia, ojo, no se trata solo del fondo de emergencia, se trata quizás de una oportunidad de negocio. Muchas veces hay que verlo con optimismo, con buenos ojos. Y allí también la liquidez nos aporta muchísimo. Así que hacer uso de los fondos abiertos, ustedes que nos escuchan, para mantener un pedacito de su portafolio ganando dinero, teniendo una rentabilidad bastante buena, muy aceptable. Y con una amplísima liquidez para que tengan tranquilidad y puedan aprovechar esas oportunidades que de repente la vida nos presenta. Como la oportunidad que tuvimos esta noche de compartir con ustedes, de volver aquí a Sumas, de abrir los ojos esta mañana. Le pedimos a la vida, a Dios, a la naturaleza, a lo que usted crea, que esta noche descansemos tranquilos y mañana tengamos otro excelente día. Nosotros los esperamos mañana martes aquí a las 7 de la noche por la nota FM 95.7. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.